La ciberdelincuencia se ha disparado en Castilla y León. En el último año se ha incrementado un 6% según las últimas cifras facilitadas por el Ministerio del Interior. Te doy un dato. Actualmente en la comunidad, 3 de cada 10 infracciones penales están relacionadas con delitos en Internet. Cualquiera de nosotros puede caer porque los ciberdelincuentes no discriminan y cada día se las ingenian de mil maneras para conseguir sus propósitos. Hoy en COPE nos estamos centrando desde primera hora en este problema que está a la orden del día, las ciberestafas. Has podido escuchar ya casos concretos de personas que nos han relatado cómo han sido víctimas de los amigos de lo ajeno. Buenos días, soy Raúl González, me acompaña Alberto Sanz, escuchas Herrera en COPE. Aquí en Palencia no nos libramos tampoco de las ciberestafas. Julio César Miguel es el vicepresidente de la Asociación Palentina de Empresarios de Tecnologías de la Información y la Comunicación, APETIC. Él está al frente de una empresa especializada en la ciberseguridad y la protección de datos, aquí en Palencia. No hay mes en el que no reciban un nuevo cliente víctima de una ciberestafa. Julio César, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Julio César,
gracias por invitarme a este estupendo programa.
A ti por estar con nosotros. Julio César, para que nos hagamos una idea, ¿qué tipo de ciberestafas son las más habituales ahora mismo aquí en Palencia, las que más os llegan a vuestra empresa?
Pues mira, la verdad es que hay decenas de ciberestafas, pero las que más prolifican en este momento son, por un lado, aquellas en las cuales se recibe una factura por correo electrónico, por ejemplo, y la empresa pues hace el pago al número de cuenta que indican esa factura, y luego se dan cuenta porque el proveedor le llama y le dice, oye, que no me has hecho el pago de la factura. Y la empresa dice, ¿cómo que no? Si te lo he hecho hace una semana, por ejemplo. Pues resulta que alguien en ese transcurso, en ese tránsito de la factura del proveedor al cliente, ha tenido acceso a la cuenta de correo y le ha modificado el número de cuenta del banco. Con lo cual, tú cuando haces el pago de esa factura piensas que lo estás haciendo a tu proveedor, pero realmente el dinero está yendo al malo. Y aquí se produce un problema, y es el siguiente. El dinero se ha evaporado porque el malo ya ha sacado el dinero de la cuenta hace unos días. La pregunta ahora es ¿quién pierde ese importe económico? ¿El cliente? ¿El proveedor? ¿Lo pierden a medias? Ahí está el dilema.
Decía al inicio que en Castilla y León han subido un 6% las ciberestafas y que 3 de cada 10 delitos ya tienen que ver con Internet. No sé qué está pasando para que esto se haya disparado así. ¿Estamos más expuestos o los delincuentes son más finos, por así decirlo?
Pues sí, mira, se estima que solo se denuncian un 10% de las ciberestafas que realmente se cometen. ¿Por qué? Por vergüenza. Es decir, que este 6% a lo mejor es un 60%, porque el que es ciberestafado normalmente, si no es mucha la cantidad, si le han estafado 300 euros, 250, a lo mejor ni siquiera lo denuncia por la vergüenza de tener que decir que ha sido víctima de una estafa. Con lo cual tenemos ahí un amplio abanico oculto de delitos que quedan totalmente impunes.
Julio César, vamos a ir a lo práctico. Cuando nos llega un SMS, un correo o un mensaje de WhatsApp, ¿cuáles son las señas que deberían encendernos todas las alarmas?
Vale, lo primero, una seña de identidad muy clara es que nos pidan que hagamos algo de forma inmediata o con urgencia, porque los malos saben una cosa del ser humano y es que cuando sube la emoción, baja la inteligencia. Entonces, siempre va a ser un motivo de urgencia. Oye, tienes que pagar esta factura inmediatamente o tienes que acceder a este enlace y validar tus credenciales porque si no tu cuenta del banco se va a bloquear o tu tarjeta se va a bloquear. Siempre hay una sensación de urgencia o de peligro. Con lo cual, esa sería la primera alarma y alerta que tenemos que notar. Es decir, ¿por qué me pidan que sea esto tan inmediato? Y ahí mente fría y pensemos tranquilamente, vamos a ver dónde me lleva este enlace. Pues mira, no es la página del banco, es una que es igual que la del banco, pero cambia una letra en la dirección. Es decir, que apliquemos el sentido común y siempre que haya alerta, desconfiemos. Por otro lado, el banco nunca nos va a pedir códigos que nos lleguen al móvil o cosas así, porque una estafa bastante frecuente además que hemos visto es que te llama supuestamente tu banco porque ha detectado unas transferencias fraudulentas y te pide que le mande es unos códigos que te va a enviar al teléfono para anular las transferencias. La realidad es bien distinta. Realmente las transferencias se van a ejecutar cuando tú mandes esos códigos. Con lo cual, nunca facilitemos ningún código a nadie, ni a través de teléfono, ni a través de WhatsApp. Los códigos son solo para nosotros.
Y la pregunta más difícil, supongo, pero la que más le interesará a quien nos está escuchando. Si ya hemos picado, ¿hay alguna forma de proteger nuestro dinero? Nos decías al inicio que el dinero se evapora, pero me imagino que es importante al menos guardar el mensaje que nos ha llegado, pese a contener quizás un virus por aquello de que pueda servir como prueba para la policía.
muy importante. Lo importante aquí, cuando somos víctimas de una ciberestafa, es la rapidez. La rapidez con la que actuamos. Si nos damos cuenta de que hemos transferido el dinero a un banco que no era el correcto, inmediatamente ponernos en contacto con nuestro banco para ver si puede bloquear esa transferencia. A veces los bancos pueden hablar un banco con otro y bloquean ese dinero de forma preventiva. Obviamente, ir a la Guardia Civil o Policía Nacional, depende de donde estemos, a poner la correspondiente denuncia pidiendo el bloqueo de los fondos en la cuenta destinataria, puesto que se trata de una estafa. Uh-huh. Y luego también lo que tenemos que hacer es, si hemos metido por error en uno de estos mensajes maliciosos los datos de nuestra tarjeta de crédito y nos damos cuenta, llamar al banco y bloquear la tarjeta de crédito para que no nos puedan hacer cargos, porque los malos, en cuanto tengan los datos, van a intentar hacernos cargos. Es decir, van a intentar obtener dinero lo antes posible, con lo cual me gustaría añadir que la velocidad es importante, la velocidad con la que actuemos.
Interesantísimo. Julio César Miguel es el vicepresidente de la Asociación Palentina de Empresarios de Tecnologías de la Información y la Comunicación, APETIC, y le agradecemos mucho que haya estado con nosotros aquí en COPE para trasladar estos consejos a todos los palentinos. Gracias, Julio César, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo igualmente.